18 niños y adolescentes cubanos llegaron a Estados Unidos.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Hay un cubano, según él estaba cansado de Miami, el cubanero, el cubano.
El agua, la sanita, soco.
Postmoderno. Todo lo que pasó después.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a Postmoderno. Yo soy Joe Cardona, su anfitrión. Feliz de estar con ustedes. Gracias por la sintonía. Y hoy estamos celebrando, conmemorando lo que se llamó el US Festival, que fue celebrado en 1982. Hace un par de semanas conmemoramos también lo que fue Woodstock del año 69. Este festival, US Festival, perdió $12 millones. El que lo hizo, Steve Wozniak, que es el cofundador de las computadoras Apple. Así que él no extraña los 12 millones que perdió. Pero, de todas formas, el festival es relevante porque es música de rock que más nos llega a la generación mía y de Berta, ¿eh? Y muchos de ustedes. Y Berta estuvo presente. Tú estuviste en el US Festival 1982 en San Bernardino, California. Así que tenemos aquí una persona que, Berta Rabal, mi productora, que estuvo presente en el US Festival. O Tomás Ariaga, tú no estuviste en el US Festival en San... Tú no me... Otón dice, Otón, tú y yo no habíamos nacido, por supuesto. Berta nos los ha contado, los acontecimientos. El primer día, de paso, fue en San Bernardino, California. Y en California yo viví un año en Los Ángeles y no hay el calor, la humedad que hay en el Caribe. Y ciertamente Miami es parte del Caribe también, yo diría. Pero ese fin de semana de septiembre de 1982, por alguna razón, habían 112 grados en California, Berta. ¡Wow! Tremendo calor. Y en realidad Steve Wozniak, idealista, lo hizo con ese idealismo de cambiar la perspectiva del yoísmo, del egoísmo de la década de los 70, y ser un poquito más, crear una sociedad que compartiera más, que fuera más fraternal, una ideología muy linda en términos de la retórica, pero en práctica en realidad no funcionó. Y se utilizó o se asoció a Bill Graham, el gran productor de música rock de San Francisco, que también participó en Woodstock, para hacer este festival de 3 días, donde, como mencioné, perdió $12 millones, hubieron 35 sobredosis de droga y un asesinato. ¿Qué te parece? Pero Berta Rabal sobrevivió. El viernes de ese festival tocaron las próximas bandas: Gang of Four, Los Ramones, English Beat, Oingo Boingo, B-52s, Talking Heads y The Police. Y el show de hoy lo comenzamos con un tema de Los Ramones. Y toda la música que vas a escuchar esta noche es música que se escuchó en el festival US Festival de 1982. Aquí tienen Blitzkrieg Bop.
Let's go!
The Ramones y Blitzkrieg Bop, una de las bandas pioneras del movimiento de punk. Y tocaron, obviamente, en el festival Us Festival, que estamos conmemorando en su aniversario este fin de semana, feriado en los Estados Unidos de Labor Day, el Día del Trabajo, que será el lunes. No vengan a trabajar ustedes el lunes. Otón, tú no vienes. Berta seguramente que viene. ¿Tampoco vas a venir, Berta? ¡Wow! Todo el mundo para la playa. Seguimos con este tributo musical. Y esta es una de las bandas menos conocidas del festival. English Beat, una banda de esa era de New Wave. Y me encanta esta canción, Mirror in the Bathroom. English Beat. Interesantemente, English Beat y Oingo Boingo fueron las únicas dos bandas que participaron en ambos Us Festivals. Y ahora me van a decir, pero que tú me hablas de ambos festivales, porque sí, aunque Steve Wozniak perdió $12 millones en la primera aventura en el año 82, en el año 83 se une a un promotor de Colorado llamado Barry Fay. Y añaden un cuarto día y lo hacen en mayo del 83. Y también se llamó el Us Festival, la segunda encarnación del Us Festival. ¿Y saben qué? Perdieron $12 millones más. Continuamos con nuestro tributo musical al Us Festival, el primer Us Festival. Y esta es una de mis bandas favoritas, los B-52s, Private Idaho.
Underground like a wild potato.
pocas bandas son tan extrañas como los B-52s y pocas son tan buenas como ellos también. Excelente banda de Athens, Georgia. Y quería mencionar que el festival este fue un poco distinto porque se dividieron en distintos géneros, en realidad, el primer día y especialmente el segundo festival, Lost Festival, fue más rígido en eso. Este, en realidad, el viernes fueron bandas New Wave, principalmente, y ya después, el segundo y el tercer día, bandas más tradicionales de rock. El segundo festival sí fue dividido entre un día de New Wave, un día de Heavy Metal, un día de rock y un día de country, el cuarto día. Así fueron los US Festivals, que entre los dos perdieron 24 millones, como he mencionado. Pero la música, en realidad, excelente. Sí, es un tipo rico, claro, dice Berta. Claro, el dinero no es de ellos, Tom. Si tú y yo perdemos 24 millones, imagínate, estuviéramos llorando el resto de nuestras vidas. Continuamos con la buena música. Aquí tienen una banda que creo que conocen, The Police.
I'm sending out a SOS. I'm sending out.
The Police, Sting y The Police. Andy Summers en guitarra y Stuart Copeland, baterista, una de las mejores bandas de todos los tiempos. Cerraron el primer día de Lost Festival, pasamos al día 2. Y Berta Raval, ¿estuviste el día 2? Espérate, 2, 3, todo el fin de semana. Wow. ¿Durmiste en una tienda de campaña? ¿O durmiste en un hotel y entonces venía en tienda de campaña? Qué bien. Muy bien. Día 2. Pasamos a día 2. El día, segundo día, tocaron Joe Chirino, Dave Edmonds, Eddie Money, Santana, The Cars, The Kinks, Patti Benatar y Tom Petty and the Heartbreakers. ¿Tú crees que yo voy a tocar un tema Santana? Pero hoy no lo voy a hacer, fíjate, porque así es la vida. Comenzamos el segundo día de Lost Festival en nuestro tributo con Eddie Money. Aquí tienen I Think I'm in Love. Eddie Money, su nombre real, Eddie Mahoney, ex policía de Nueva York, Eddie Money. Y estaba comentando con Berta fuera del aire que les tratamos de brindar música que no le hemos tocado para exponerlo a lo máximo de la música popular contemporánea, rock, disco, soul, todo lo que vino después de, ya ustedes saben. Continuamos con día 2 de Lost Festival. Un día interesante, se siguió el calor, ¿verdad, Berta? Había calor. Y Berta todavía tiene la botellita de agua que le regalaron en el asfalto. Increíble. Continuamos con una banda que yo creo que es una de las bandas menos preciadas en la historia de rock. Al fin entraron en el Salón de la Fama. Aquí tienen The Cars.
Dancing down the that you meet doesn't know the real surprise.
Here she comes again
when she's dancing 'neath the starry sky.
My best friend's girlfriend, la novia de mi mejor amigo. Postmoderno RM @gmail.com si quieren contactarnos. Postmoderno RM @gmail.com. Quiero mandarle saludos a Joaquín Estrada, a Perla Celsa Díaz Durán, Rolando Montes Díaz, Carmen Díaz, al Alberto Falcón Pérez. Y todos los que nos mandaron saludos por Facebook o nos mandaron notas en postmodernorm@gmail.com. Continuamos con el Oz Festival. Espero que estén disfrutando este fin de semana con nosotros y la buena música que siempre le tratamos de ofrecer, por lo menos música distinta. Te aseguro que en Radio Reloj o Radio Basofia no están poniendo este tipo de música. Te lo aseguro, Otto Madariaga. Continuamos con nuestro festejo, nuestra celebración del Oz Festival. En los dos años que se efectuó, en el 82 y en el 83, ambos años perdieron $12 millones. La mayor parte de ese dinero, obviamente, a las bandas. Y ya eso refleja la inflación en la economía, ¿no? Cuando hablamos del festival Woodstock en el año 69, la banda que más, Jimi Hendrix, se le pagaron $8,000. Y eso era un dineral en aquel entonces. Yo creo que la gran pérdida de los Oz Festival fue el número de bandas y lo que hay que pagarle a estas bandas. También Steve Wozniak, que tiene más dinero que yo creo que el país entero, construyó el anfiteatro donde se efectuó el Oz Festival. Y tuvieron que limpiar. Primero tuvieron que comprar un campo abierto. Él lo limpió, construyó un anfiteatro, uno de los mejores anfiteatros del mundo. y todo tipo de infraestructura también para el anfiteatro. Y nada, ahí se fueron las ganancias, si hubo. Porque sí cobraron por las entradas. ¿Te acuerdas cuánto eran las entradas en aquel entonces? Vamos a averiguar eso. Rápidamente nuestro equipo de research está rápidamente averiguando. Pero vamos a continuar con la buena música mientras que busquen ese dato histórico. Y continuamos con una banda legendaria también en el rock, también miembros icónicos del Salón de la Fama de Rock and Roll. Y esta canción en particular, me acuerdo tener, yo diría 11, 12 años la primera vez que aprecié. No que oí, porque creo que la había oído antes, pero que de veras aprecié esta canción. Aquí tienen los Kinks.
Champagne and it tastes like Coca-Cola, C-O-L-A-Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a background voice she said Lola, L-O-L-A, Lola, la 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 Lola.
Kinks con Lola, una canción de un tipo que se encuentra con una mujer, o lo que aparecía con una mujer en una barra, y resulta no ser mujer. Tremendo odisea, ¿eh? El Lust Festival lo estamos celebrando, y cuando digo el fracaso del Lust Festival, debo de aclarar, ¿eh? No fue por falta de público. Hubieron más de 400,000 personas que fueron el primer año y más de 600,000 fueron el segundo año. Así que el público acudió y se le dio publicidad. El problema es que aparentemente Wozniak le pagó a estas bandas unas sumas gigantescas y consiguieron esto. Y comparado a los precios de hoy, dense cuenta que hoy ir a un concierto es casi $100 por entrada. Y eso es un concierto económico. Hay boletos muchísimo más caros. En aquel entonces costaba, y estamos hablando de algunas de las mejores bandas de rock del momento, $17 por día y $35 por el fin de semana entero. ¿Qué les parece? Tremenda ganga, basado en los precios de hoy, ¿no? En aquel entonces fue muy criticado, además, se criticaba como un precio sumamente alto el Ozz Festival. Increíble como el mundo cambia, como los precios. Sin embargo, los precios no bajan. Hay pocas cosas. Eso es algo que voy a tener que buscar. Algo que haya bajado de precio los últimos 20 años. Eso hay que buscarlo. Continuamos con la buena música. Rockea lo sabroso Cuba. Aquí tienen a Tom Petty and the Heartbreakers. Tom Petty and the Heartbreakers concluyen día 2 de Ozz Festival y repito que toda la música que están escuchando y han escuchado en el programa de hoy se tocaron estos temas en el Ozz Festival en 1982. También hubo una versión en el año 83 y entre ambos 1,000,000 de personas, más o menos, acudieron a San Bernardino, California a ver esta buena música de rock, incluyendo a nuestra Berta Raval. Estuvo ahí el fin de semana entero en 1982. ¿Tú fuiste a los dos? ¡Wow! Yo sé que tú vivías en California, Berto, pero wow, fuiste a los dos festivales. ¿Era parte del trabajo o fuiste como fanática?
¿Cómo?
Y trabajaba en una estación de radio. Y todavía sigue sin hablar por la radio. ¿Qué les parece, amigos? Continuamos con la buena música aquí en Radio Martí. Y nos puede escuchar también en Sirius XM 153. Pasamos el show sábado y domingo a las 10 p.m. A la hora que ya las luces se bajan un poco y hay menos stress en la vida. El tercer día de Lust Festival hubo desayuno con el Grateful Dead. Yo ni me imagino eso. Y no quiero saber lo que desayunaron, además. No quiero saber, Berta, porque Efraín, tú sabes que Grateful Dead se asocia con otras cosas. Otras cosas que no vamos. Unas cosas foráneas, extrañas, narcóticos. Marihuana, sí, marihuana. No me quiero imaginar cómo olía la atmósfera esa mañana de domingo del año, del año 82. Te digo algo, debe haber olido mejor que Woodstock del año 69, después de la lluvia y el fango y los hippies. Y, wow, por lo menos ya en el 82 y en el 83 eran hippies un poquito más limpios. Pero bueno, el tercer día se amanece con los Grateful Dead, que es la banda del Jerry García, de descendencia mexicoamericana. También estuvo Jerry Jeff Walker, Jimmy Buffett, Jackson Brown y Fleetwood Mac. ¡Wow! Y Berta, tú estuviste todo el tiempo oyendo. ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Continuamos con la música en postmoderno. Aquí tienen a Jimmy Buffett y Margaritaville.
Sponge cake, watching the sun bake, all of those tourists covered with oil, strumming my six string on my front porch swing, smell those shrimp they're beginning to boil. Wasting away again in Margaritaville, searching for my lost sugar salt. Some people claim that there's a woman to blame, but I know it's nobody's fault. Nothing to show but this brand new tattoo, but it's a real beauty, a Mexican cutie. How it got here I haven't a clue. Wasting away again in Margaritaville, blender
soon it will render that frozen concoction that helps me hang on. Wasting away again in Margaritaville, searching for my lost sugar and salt. Some people claim that there's a woman to blame, but I know it's my own damn fault. Yes, and some people claim that there's a woman to blame, and I know it's my own damn fault.
Residente de Cayo Hueso, Jimmy Buffett. Y Jimmy Buffett, interesantemente, tiene una tienda en Cayo Hueso que es vecina del Instituto San Carlos, de mi amigo Rafael Peñalver, el Instituto San Carlos, famoso centro de estudios cubanos en Cayo Hueso, que lleva ahí más de un siglo. Y Jimmy Buffett de vez en cuando entra al Instituto San Carlos y saluda, trae café. Interesante, los amigos que uno adquiere a través del tiempo. El Us Festival ese domingo, me cuenta mi amiga y mi productora Berta Raval. Grateful Dead más o menos a las 9 de la mañana tocó. Eso me parece tan increíble, literalmente increíble. Yo me imagino que Jerry Garcia y Grateful Dead no durmieron, ¿no? Me imagino que estuvieron despiertos toda la noche y tocaron cuando amaneció el tercer día del primer año del Us Festival, efectuado en San Bernardino, California. Y si pagaste 17 cocos, entraste ese día, Efraín García. Tú tenías 17 cocos, cualquiera puede pagar, ¿eh? Bueno, cualquiera no, pero más o menos. Nosotros podemos pagar $17 para entrar a ver esa buena música. Continuamos con nuestro repertorio de la música tocada, de paso, en esos tres días de festival. Y aquí tienen a Jackson Browne.
Looking back at the years gone.
Jackson Browne, Running on Empty, conmemorando el US Festival este fin de semana. Gracias por su sintonía. Y aquí tienen 6 grados de separación. Berta Raval trabajó en Los Ángeles en KLOS, la estación de rock en Los Ángeles. Hoy, el dueño de KLOS es un cubano-americano, Alex Meruelo. ¿Qué les parece? 6 grados de separación, Efraín García. Nos despedimos esta semana de nuestra conmemoración del US Festival con una banda que también conocen, porque ya le hemos tenido un programa entero a esta banda, Fleetwood Mac, Gypsy. Nos vemos la semana que viene.
And it all comes down. El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.